Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 10 grados, la humedad 78% y el cielo algo nublado.
En Corrientes la temperatura es de 11 grados con el cielo nublado.
Vuelve el servicio ferroviario entre Buenos Aires y La Pampa.
La presidenta Cristina Fernández inaugurará hoy viernes en Lincoln, provincia de Buenos Aires, un ramal ferroviario que reactivará el servicio que une esa ciudad con Realicó en La Pampa.
En el mismo acto, que comenzará sobre las 11 de la mañana, la jefa de Estado también inaugurará un hospital para la mujer en Mendoza por videoconferencia.
Analizan los efectos de la polución de la industria azucarera en la población de Tucumán.
La doctora Nora Vázquez de Argiró, jefa del servicio de neumonología del Hospital Padilla de Tucumán y profesora adjunta de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Medicina, junto a un grupo de neumonólogos, a través de un trabajo definieron la medida en que la polución ambiental generada por la industria azucarera afectaba a la población y qué posibilidades había de minimizar estos efectos.
Nosotros hemos comprobado que estas son causantes de problemas respiratorios más frecuentes en las zonas más contaminadas. También hemos comprobado en el año siguiente, donde hemos hecho mediciones, ya no solo encuestas, sino que hemos medido qué grado de obstrucción tenían pacientes en lugares altamente contaminados, concretamente en Trinidad durante la época de Zafra, y hemos encontrado mucha gente con obstrucción bronquial que nunca había fumado y tenían un porcentaje mucho más alto de lo que se espera que tenga la gente normalmente por asma, por otras enfermedades.
Carlos Díez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública.
Amado Vudú entrega PC portátiles en Pinamar.
El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria participará de una serie de actividades en la ciudad balnearia de Pinamar, donde entregará netbooks y asistirá a la reinauguración de una delegación de ANSES.
La actividad del compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández se iniciará a las 11 en el Polideportivo Municipal en Avenida Intermédano Sur al 200, donde encabezará un acto de entrega de netbooks a estudiantes de la zona.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 78%, cielo algo nublado.
En Corrientes la temperatura es de 11 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Que se va.
Venís, los ves y los escuchás.
When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever.
Estás al lado de ellos.
Los mejores exponentes de la música en un solo lugar.
Folclore, tango, clásica, rock.
De martes a viernes, desde las 19.
En Maipú 555.
La entrada es libre.
Será tal vez porque soy pobre, muy pobre.
No te los podés perder.
Por tu desprecio siento aquí en el corazón.
Te esperamos. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Henos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283, el teatro de Carlitos Rottenberg. Vamos a saludar con el mismo envión que traíamos a este prócer al que llamamos Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Y hoy se encuentra con nosotros, al regreso de una gira, inaugurando escuelas y acariciando niños.
Sí, señor.
Y plantando árboles.
¿Cómo no?
Nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, Barton, por favor, con toda rapidez, despache los temas burocráticos que hablan de nuestras próximas presentaciones.
La semana que viene estaremos aquí, en el Multiteatro.
A ver.
Corrientes 1283.
¡Qué maravilla!
El 8 de septiembre volvemos a La Plata.
De donde nunca debimos salir.
Sí, señor.
Qué lindo.
Al Teatro Coliseo Podestá. Ah. Y septiembre además será un mes de novedades porque iremos a San Fernando, allá a fin de mes de septiembre.
Sí,
falta mucho.
Sí, no sabemos muy bien. Pero iremos a muchos lugares.
Sí, a muchos otros lugares también. Eso sí lo sabemos, ¿sí?
Sí, sabemos, pero no sabemos
cuáles lugares. Sí. Señores,
esas son todas las actividades que hay.
Sí, pero es el momento de la parte conceptual de este programa. El momento que usted saca de su galera un tema que nos hace egresar de la angustia, de la tristeza y la
desesperación. La terrible cerrazón de la vida. Estuve armando el Estadio Único de La Plata.
Buenas noches.
Supuse que ya lo habían armado.
Sí, tardaron un rato. Pero, no, salió una colección, hay una revista de fútbol para chicos.
Ajá.
Fútbol para chicos es casi un oxímoro, pero bueno.
O una revista para chicos sobre fútbol, sería más correcto, que trae una colección de estadios para armar.
¡Ah!
Tamaño natural.
Maravilloso.
¡Qué lindo!
Lo que siempre soñé.
Sí.
Armar estadios.
Armar
en mi propia casa. ¿Qué tamaño tiene?
A mí me fascina. Bueno, usted dice, ¿la foto del fascículo o
el resultado? No, el resultado de sus afanes. ¿Qué tamaño da?
Similar a un cenicero.
Ah, bueno. Tamaño natural.
No, es más, lo puede usar de cenicero.
Discúlpeme, ¿no es un poco deceptivo?
Sí, para no decir un embole.
Un estadio del tamaño de un cenicero, y los detalles pasan
desapercibidos. No,
claro,
ni siquiera,
no hay
ni siquiera están
de
los detalles.
Uno ya sospecha que le va a quedar de ese tamaño.
Sí, bueno, porque uno ya ha vivido tantos años que no puede tomar una revista donde dice que uno va a armar el cabildo sin que una sombra de duda se le pase por la cabeza. Si uno ya se ha ensartado demasiadas veces. Sí.
No, pero además porque las piezas del estadio, digamos, tribunas, techos, paredes, vienen dispersas en una plancha de cartulina.
Claro.
Que está troquelada, que usted tiene que empujar.
Que usted tiene que exigir a su diariero.
Claro, pero lo que delata el tamaño es el tamaño del campo de juego. Cuando usted ve,
claro,
que es un rectángulo,
sí, dice, esto es una maceta,
como una figurita.
Es una estampilla grande.
Dice, bueno, acá el estadio, alrededor de esto, va a tener esta escala.
Esta.
Sí. No, esta.
Y, pero ¿cómo le salió además? Porque...
Mire, me quedó la tribuna...
Yo soy bastante estúpido, le digo, pero he tratado muchas veces de armar, no ya estadios únicos, sino...
Figuritas planas de una sola dimensión, incluso.
Que sé yo, la casa de Tucumán, cosas así.
Sí.
Y siempre me sale de cualquier manera, doblo mal las cosas.
Ah, eso
y
es clave.
Y parte de la pared me queda como techo.
¿Vio esas figuritas que solo tienen doblez para las patas? Ni esas me salían a mí de pibe. Son espantosas, en serio.
La clave es cómo...
Yo ya comenzaba a cometer errores al recortar.
Claro.
Que no, ahí no hay vuelta
por
atrás.
Aquí, y por ahí me daba cuenta que estaba cortando por el medio algo decisivo.
No, ahora ya le viene troquelado todo, no tiene que cortar nada.
Ah, y ahorita reempuja con el dedo.
Va con el dedo.
¿Y es de cartón o de un papel así todo blandengue que se cae solo?
Es de una cartulina, es una cartulina, pero...
¿Pesada
no,
o medio,
más o menos, digamos...
Mezquina.
Unos 40 gramos de espesor.
Pienso
no, es, 50. No es un cartón de lotería, digamos.
Le doy
no.
el doble y lo pienso otra vez. Son 120, Barton, pero igual es una porquería.
No, tiene razón, claro, son 120 gramos. No, 50 que es...
Yo lo pensé, porque no lo pude armar, lo pensé.
Y le trae las grietas, las hendiduras...
Ah, las
para
fallas del edificio.
Ensarte allí, discúlpeme el gesto tipo urna.
Una revista para chicos, qué vergüenza, señor.
Ensarte la otra pieza y le queda enganchada con
bueno,
la...
Bueno, ¿la armó o no la armó?
Sí, pero me quedó la tribuna sur como una playa de estacionamiento. Y la norte muy empinada como la bombonera. Y no es así,
¿no?
Bueno,
el Estadio Único de La Plata.
¿Y no vienen con gentecita dibujada? ¿O viene vacío?
Viene vacía la cancha.
Claro.
Imagínese la pelota, ¿de qué tamaño sería?
Sí, digo, ¿no? Pelota...
Quizás la trae y no la vi.
Sí, yo creo que
se me cayó viniendo del kiosco. No lo sé. Estoy esperando igual el resto de los estadios.
¿Para qué?
Pero en general,
para
todas
armarlo,
esas
señor.
Cosas para armar nunca quedan bien.
No. Hay que ver cuánto empeño le pone uno también.
No,
señor.
Que uno le ponga empeño es inútil.
Es mentira, básicamente.
Usted nombraba esos muñecos. Yo tenía... A mí uno me quedó muy bien.
A ver.
Sí, ese.
Un condorito.
Ay, Dios mío. Qué infancia terrible.
Ahora empiezo a comprender algunas
claro,
cosas.
Claro, te explica todo.
Condorito vio que tenía un compañero que se llamaba Huevo.
Ah, bueno.
Lo ubica, un tipo que tenía por cabeza un huevo.
Usted solo leía Condorito.
Yo ya me sentía mal con anteojito, imagínese.
Su fiel compañero, Huevo.
¿Qué hace, compañero?
Poncho Negro y su fiel compañero, Calunga. Este no era Condorito y su inseparable compañero, Huevo. ¡Vamos, Condorito!
¡Vamos!
¡Vamos, Huevo! Y así
vivimos huevo.
Un sinfín de aventuras. Las mismas que Poncho Negro,
sí.
Pero el tipo se llamaba Condorito.
Y sí, señor.
Condorito y Huevo.
Además que
nosotros
Huevo.
Nosotros escribíamos libretos para historietas.
Sí.
Eran siempre el mismo libreto... Pero donde decía Poncho Negro decíamos Condorito y donde
o
decía Calunga, Huevo.
Hay algo
siempre
de eso.
Eran Batman y Robin, Condorito y Huevo.
Sí, siempre son parejas.
Hay que poner un poco
pareja
más
de
Robin,
diríamos,
incluso.
Ahora, lo curioso de Huevo es que
sí.
No era que tenía la cabeza en forma de huevo, tenía un huevo por cabeza.
Ah, imagínese qué feo para vivir.
Bueno,
¿no?
¿Por qué no sigue contando?
Siempre me dio una idea de
cosas usted hablando de tutti frutti.
Ay, Dios mío.
Me dio una idea de fragilidad porque Condorito terminaba siempre desmayándose. ¿Usted recuerda eso?
No. Nadie recuerda eso. Estoy tratando de sacarlo del tema desde el mismo momento en que ingresó en él. Y usted ha entrado en una borrachera de recuerdos...
Empecé a recordar ahora.
Absolutamente insostenibles, que no son compartidos por nadie.
Ni siquiera por los hermanos chilenos.
Claro, no hay cosa más melancólica que un tipo que empiece a recordar algo que uno no ha registrado nunca. Y dice, ¿te acordás? La fiambrería Rubino. ¡No!
¡No!
¡Ah, qué fiambrería! Y empieza a hablar una hora.
Y además regocijarse tanto con Condorito como con su compañero me parece un gesto para gente grande.
Bueno, me acordé ahora, pero
bueno,
el tema
ese
es...
ese le quedó bien.
Ese me quedó bien, pero ¿por qué? Era simple, traía la cabeza...
El tronco... La cabeza que era también un huevo.
No, la cabeza de huevo y la de Condorito.
O sea...
El tronco y las extremidades...
Claro, como siempre.
Con unas mariposas... No, no se llama mariposa. ¿Cómo se llama el coso ese que...?
No sé, bueno, termine de una vez.
No, pero es importante. Que es como un clavo y se le abren las patas. Se abre de patas.
Uy, la conozco.
¿Cómo se llama?
Un clavo que se le abren las patas.
Sí, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama mariposa. Me dicen, sí. Es que todo el mundo sabe de qué estoy hablando.
Ah, creí que le preguntaba cómo se llamaba la
sí, se llama mariposa, sí, el señor
se llama mariposa. Mariposa.
Pero el novio piensa que es un clavo. Es tremendo.
Y se abre así.
No sea gracioso.
Bien.
Eso hace... Sí. Que usted puede unir una pieza con otra y se mueva como une.
Está bien, pero ¿entendió? Salga eso. De ahí.
Espera que le explico y con esto
¡no!
Termino.
¡No! ¡No me interesa!
Tía, ¡yo no quería venir!
¡Sáqueme de aquí, Dorio!
Le explico.
Explicando por radio cómo atornillaba a Condorito.
Y el huevo.
¿Cómo quiere tener audiencia usted?
Usted tiraba de un piolín.
Oh, ¡no quiero!
Y movía
un médico acá, por favor, seguridad.
Eso me gustó.
¡Claro, señor!
Ah, pero eso buenas tardes.
Ahí
esos son
la...
títeres.
Títeres, claro.
Sí.
No mariposas.
Nosotros hacemos teatro de títeres.
Sí.
Damos instrucciones para hacer la casa, qué sé yo, con un televisor que ya no sirva. Uh-huh. Le saca la parte de...
Sí.
Digamos, de adentro, y le queda el gabinete solo. Uh-huh. Y ahí usted hace un teatro de títeres para
claro,
los niños.
Pero para eso...
Con mínimo gasto.
Pero un televisor...
Que ya no use. ¿Quién no tiene en la casa un televisor inservible?
Solo tengo eso en casa.
Para eso agarre una caja del televisor y hace lo mismo. Le hacen agujero y hace el teatro de títeres, señor.
¿Y para qué va a tener la caja del televisor si no vino con televisor adentro, señor?
Claro.
Y
usted la guardó. Que saque una caja de televisor.
Sí, por favor. Pero acá tira de la piola y le mueve...
Volvemos a lo mismo, Barton.
¿Se entendió para el oyente?
Sí, salió perfecto.
Sí,
ya está.
Que está. Entendimos todo. Con tal de que se deje de jorobar, entendimos todo.
Hablemos de un gobierno títere. ¿Qué quiere
decir? De todos modos, el niño se frustra.
Sí. Y un poco eso
Nosotros editamos una revista infantil que se llamaba Frustraciones.
Sí. Pero señor...
Chicos, ya salió Frustraciones.
Pedilo a tu papá. Seguro que no te la va a comprar. Sale un martes sí y dos no.
Este número con Dorito, pero solo.
¿Usted en el colegio le encargaban algunas cosas así de trabajo?
Yo hacía las cartereras, señor.
¿Las qué?
Las cartereras.
¿Cómo estudió? ¿En un teatro?
Porque hacía muy bien...
¿Dónde vivía usted? ¿En la Argentina?
En la Argentina.
Nombra algo, yo nunca lo vi.
Estaba aislado usted. Estaba...
Pero en la escuela para la fecha padre, el Día del Camino, por ejemplo. ¿Usted qué hacía?
Primera vez que oigo nombrar un Día del Camino.
No, usted no tuvo infancia.
Escúcheme.
No.
Se hace camino
al andar. ¿No escucharon el Día del Camino?
Claramente era un auspicio. Era un auspicio, Barton, eso.
¿Cómo el Día del Camino? ¿Qué se hace? ¿En homenajes? Besando el suelo. Inauguran placas ahí.
Hay un Día del Camino, las maestras saben de qué hablo.
Sí.
No me acuerdo qué día era, como hay un Día de las Américas.
Día del Peaje y todo así, claro.
Bueno, ¿y qué hacía usted para el Día del Camino?
Hacía el camino.
Lo dicho, una metáfora insigne.
Doctor, todavía
era muy difícil hacer en cartulina recortada un camino con fuga, con punto de fuga y curva, porque el punto de fuga quizá usted lo pierde en una curva. En línea recta todos hacemos caminos, ¿eh?
Sí, pregúntele a... Sí.
Pero con curvas y desniveles.
Ah, no.
Y encima recortado.
Sí, ajá. Sí.
Bueno, yo me daba
nada. En dos dimensiones.
Sí. Sí.
Dos dimensiones que se fingen tres.
Exacto.
Como es el
camino
mundo.
Más fácil.
Bueno, yo ocupaba 2 horas de clase, me dejaban salir al patio.
Pero eso no tiene nada que ver con...
No. Actividades manuales, manual. Señor.
No, señor.
Trabajo manual. Por ejemplo, un cinturón hecho con... atado de
cigarrillos doblados.
De cigarrillos
doblados. Sí, señor,
doblar,
hermoso.
Y enganchadas así, que es hermoso. Vos vas a cualquier casamiento con un cinturón así.
Sí.
Y un traje azul, y no hay mina que se te resista. Vos abrís el saco humano y le mostrás.
Commander.
Sí.
Mire, no sé de qué me está hablando, nunca escuché hablar de eso.
No, cinturones es una cosa
hacía
rara.
Usted, molinetes.
No sé de qué me está hablando.
Palito.
Un palito, señor, esos que venden en Plaza de Mayo y en el zoo. Ahí está, mire mariposa cómo lo conoce.
Sí, señor. Es el paso número uno del origami, le hacen el pajarito
y el
molinete.
En el recreo, nene.
¿Avioncitos de papel no hacía usted?
Sí.
Lo que no, es imposible de armar son los aviones esos.
No, las maquetas. Tardes. Las maquetas no.
¿Qué, los de madera balsa?
Balsa.
Sí, por eso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aviones de madera balsa trabaja?
Bueno, no sé si
para
trabajo.
Para armar, ¿eh? Para armar.
Sí, sí, los vendo, no sé si lo trabajo.
No te hagas el loco.
Te vamos a agarrar la media balsa, te la vamos a quemar toda, infeliz.
Lo tenés que pagar, lo que rompes acá. La madera balsa, ¿usted es un poco de mano pesada?
Sí.
Como chavo avión. Chavo avión, porque la madera balsa es muy, muy delicada.
Muy, muy delicada.
Sí, con razón.
Además, si usted la pinta, vio que después pinta la pieza.
La pieza, pero otro día, hoy está haciendo un juguete.
No, no, si pinta no vuela el avión.
Claro, claro.
Se le da que... 5 o 6 manos de esmalte y ya pesa 2 kilos.
Se hundió la balsa, el submarino.
Nosotros teníamos una pelota una vez. Y uno que aquellos conocen, tan presentes ahí, Coco Rearte, el Titín, amigos... se le ocurrió pintarla la pelota porque estaba muy bien
gastada.
Entonces tenía un esmalte verde, andá a saber, habría pintado una puerta, qué sé yo.
Encima verde.
Tenía un esmalte verde clarito.
Va a quedar impermeable.
La pintó, le dio una mano y la metió arriba una lata. Después, como le pareció que no quedaba muy bien, le dio otra mano y después otra más. La dejó ahí y después la llevó a jugar. Y era linda, brillante la pelota. Cuando picaba hacía un agujero.
Para el bowling estaba eso.
Pesaba como 5 kilos. Y bueno, los aviones tampoco conviene pintarlos
mucho.
No,
pero
mucho
le trae una...
Porque es mucho peso. Igual, le digo, nosotros estamos todos en el negocio de la...
Del aeromodelismo.
Del aeromodelismo y del diseño de aviones verdaderos. Porque uno empieza
vamos
haciendo aviones de juguete y termina diseñando un Boeing 700... No. 85.
Sí, no, le digo que por lo general es al revés. Primero hace
eso,
el Boeing.
Bueno, primero empezamos como pilotos de aviones.
¿Sí?
Y después nos recibimos y jugamos en la... Nos sentamos con una silla y decíamos
fuimos los inventores del simulador barato.
Hay simuladores, ¿no?
En hay simuladores de vuelo.
En Tecnópolis. ¿Cómo es? Todos simulan desde que...
Hay en Retiro,
está en Disimuladores se llaman, ¿no?
No, simuladores, señor.
Bueno, no importa. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Habíamos pensado en diseñar una aeronave muy muy fuerte, muy robusta, pero no levantaba vuelo.
Ya que muy algo más pesado que el aire,
era
nos
de
parece
hierro.
Claro, claro.
¿De cuál? De hierro.
No, pero es de hierro, señor.
Pero
¿cómo
justamente va? Para que resistiera, porque por ahí se cae, decíamos.
Claro, se choca.
Se cae que aguante bien. Porque como son de aluminio los aviones, es el problema cuando se cae un avión.
¿Por qué se vuelve?
Son de aluminio,
claro,
se...
También.
Bueno, para los... El cambio este era bien.
Y no,
pero
señor...
no subía.
No, no, ni, pero ni, mirá que le empujábamos, ¿eh?
Y no, eso...
Como los barriletes lindos, no suben.
Es verdad, los que son muy sofisticados,
claro,
no,
demasiado
no
adorno, como los subí.
No hay manera.
Bueno,
con el avión pasa algo parecido, el avión que es para armar, que dice usted que es para armar. Pero también hay aviones que se hacen con papel, eso es más...
No,
está más a mano
no,
del niño.
Estoy hablando del avión que viene con un pegamento.
Sí, señor.
Pegamento para aviones ahí.
Sí, pegamento para aviones. Incluso viene con una calcomanía que trae unas estrellas o unas escarapelas argentinas.
Exactamente, para poner
para
encima
la terminación.
De la
sala. Al final, cuando lo terminas, ensalivas la estrellita y la pegas en la punta.
Y el avión
de la
se salva con el fuselaje ensalivado.
Lo mirás, lo pones arriba del ropero y queda ahí 35 años. Hasta que te morís, todo el mundo mira el avión, mirá, dice, con razón.
Bueno, también tiene para armar barquitos, fragatas.
Fragatas eso... en el interior de botellas.
Eso es más complicado.
No,
más complicado.
Es una tontería, es muy
sí,
fácil,
sí.
Mire.
Nosotros somos de una revista que se llama... Vidas al Cuete se llama la revista.
La misma editorial de Frustraciones.
La misma editorial
sí.
De Frustraciones.
Sí, sí, otro éxito.
Todo sobre... filatelia, coleccionistas de soldaditos, tipos que arman aviones.
Ah, todos hobbies, una revista hobbyista.
Todos sí. Hobbies son, sí, son
antes
gente mayor.
Todos hobbies y al final le pusimos Vidas al Cuete.
Estamos especializados en los trenes porque somos de vocación ferroviaria, como usted comprende.
El ferromodelismo.
No, 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 hacemos trenes, señor. Sin ningún club, no es partidario esto, señor.
Pero digo, ¿vio los trenes en miniatura?
Ah, sí, sí.
Que andan con pila. Ahora, ¿por qué al niño le venden la vía circular? Que eso sí que es de frustración, ¿eh?
No hay ningún ferrocarril que tenga vía circular.
Salvo el subte de Londres, pero claro, sí, 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 no va a andar.
Y al niño le venden eso por
juguete. El niño
no
entiende. El niño toma lo que uno le compra, señor. Ya no entendió cómo es el negocio de la infancia.
No, pero a mí me parece que una vía, la longitud de una vía, ¿por qué comprarse un ferrocarril de juguete al chico? ¿Dónde se ha visto un ferrocarril de 3 metros?
No.
Me dirás, bueno, pero la máquina chiquita, bueno, ¿cuál es la escala de la máquina?
Y uno en...
Tiene que ser la misma escala. Y debe ser 1,80.
No.
Bueno, no importa. Un ferrocarril pequeño debería tener al menos una longitud de 3, 4 kilómetros.
Por lo menos, para equiparar.
En vez de 4.000, poner. Sí. Y te doy ventaja. No, sí. 3 metros tiene el ferrocarril. Y el chico se hace una idea equivocada.
Claro.
De la espera, de la dilación.
De la ciudad.
Del viaje, de la distancia.
Vida.
Cree que uno se sube a un tren y a los 3 metros está Mendoza.
¿Cuánto falta, papá? ¿Cuánto falta?
¿Cuánto falta para llegar a Mendoza? ¿Cuánto falta para llegar a Mendoza? Bueno.
Bueno, a veces
mucho, nene.
A veces se mezclan distintas escalas en un.
Ah,
misma...
bueno, no, mal bueno. Hecho, señor.
Ocurre con
si salen los niños sí, que el día de mañana le vienen grandes y te asaltan.
Ocurre con los
digo por decir algo.
Con los mapas turísticos, usted ve un mapa de la Argentina y la catarata del Iguazú le ocupa todo Misiones.
Sí.
Y bueno,
¿no es así?
Y agarra parte de Corrientes.
¿Cómo? Ah, pero, sí, escúcheme, porque claro. Se pica.
Y tiene no estado, pero... un lobo sí. Marino en todo en Puerto sí. Madryn.
¿No es así?
No, no es.
Yo vi el de Mar del Plata y es enorme.
Puerto Madryn era un lobo marino todo grande y unos 100 kilómetros de ancho.
Por eso no fuimos, dijimos, para sí, ver un animal sí, así más vale no. Quedarse en casa.
Mismo las cataratas me daban miedo, porque sí. Digo, bueno, se ocupan toda la provincia de Misiones, incluso la caída tenía así, llegaba hasta Corrientes, digo, bueno.
Sí, sí, en 2 meses la tenemos acá, ¿eh? Ojo.
Claro.
Bueno, pero eso es para...
¿Cómo ese... no va a haber inundaciones sí. Con semejante
es mentira.
Catarata?
Es para incentivar el atractivo de turístico, que a uno le den ganas de...
¿De qué?
De ver las cosas fuera de tamaño, claro. Déjese jorobar. Y lo mismo el niño con el ferrocarril o con estos estadios. En miniatura. Acá es todo a escala.
Esos estadios son
lo del estadio es esa escala a todo, porque es todo chiquito.
A mí me gustaría que hubiera un juguete, no que lo tengan que armar el niño, que ya venga armado.
Sí, es mucho mejor, la verdad. Sí, sí.
Pero un estadio con todos los detalles, de plástico, si querés.
Sí.
Pero exacto, con la, los hinchitas también.
Hinchitas. Es más, los puestitos de hamburguesitas y el sí. Olorcito del choripancito saliendo de la canchita.
Bobito. Y cartelitos.
Pero y el agujerito para ensartar al hinchita en la tribunita.
Señor, no, no estamos sí. Con la violencia.
Claro, ¿no? Para que no se te
y si no, que hay avalancha todo
claro,
el tiempo. Usted
claro.
Usted pone uno y se le cae por efecto claro. Dominó, se le caen todos los
policitas,
tipos. Policitas. Sí. Y que uno lo pueda ir variando.
Banquitos de suplentitos.
Escupiditas.
Te digo que si eso existe hoy me lo compro.
¿El qué?
Si eso existe.
Claro, tendría que
bueno, yo tengo...
algo así como un Playmobil.
Sí, sí. Pero, más chiquito.
Pero bien. Donde las personas no fueran... una cosa con unas patas. Y...
Es muy difícil distinguir un cruzado de un pirata, la verdad.
Sí, sí. Sin embargo, los chicos sí. Dicen, bueno, ¿estos quiénes son? Son todos iguales. Son esos tipos que tienen las patas abiertas por si hay que montarlos.
Claro, sí. Y las manos en pinza.
Las manos ahí.
Y lo que es peor.
Y la cabecita.
Son la todos, cosa desmontable
son
del
todo el mismo tipo.
Sí, porque usted le pone el pelo, le saca el pelo, le pone el sombrero, le saca el sombrero.
Hay algunos rubios también, siguiendo sí. A gentiles pedidos.
Sí, sí. Para eso quería el socialismo, ¿se da cuenta?
Los entregan a domicilio. Yo tengo la...
¿Perdón?
La bombonera en Rusty, pero el modelo barato. Vio que
se
hay
lo
dos.
Lo regalaron para el Día del Camino.
¿Debe ser un modelo antiguo el que viene con foso y todo?
No, no, hay dos bombonedas. Está la que vale, ponele, no sé cuánto cuesta, 100 mangos y la otra vale 2.000. Yo tengo la de 100 mangos.
¿La barata cuál es?
La verdadera.
Sí. No, la verdadera vale 1.500. Y hay que ponerle...
Sí, señor, es lo que...
Hay que ponerle digo, voluntad. Sí. Hay que ponerle voluntad para decir esto es
hay que
aquello.
Hacer un tipo muy sufrido.
Sí, esto es aquello.
¿Y usted qué hace? Pone, arma el estadio y pone la radio el domingo, ¿no? Por ejemplo... Ya.
No, lo tengo desarmado, no lo desarmé eso. Está armado.
No le va a durar así.
Pero ¿y cómo
que no? Lo tengo
hace
2 años.
Le clava la vista y ve a jugar un rato...
Sí. Imagino.
Un rato con el estadio único.
Lo mejor...
No, pero usted hace los sonidos.
Sí. Eso es mucho peor que lo que acabo de hacer.
¿Sabe? Escuche un consejo. Por el
¿qué
estadio...
estás haciendo? Jugando con el estadio único, mamá.
¿Sabe? No, el sonido, perdón, Dorio, cuando se está acercando a la cancha
sí.
Y se carga de ansiedad y escucha...
Eso no, lo dice el zoológico.
Los partidos de reserva.
Muy temprano que a la cancha no es.
Que no escucha nada de
no,
esos sonidos.
No, hay dos tipos.
Tiene que poner un disco de YouTube. Y listo.
Ah, en el Estadio Único.
Y sí, lo usted? Único que han hecho hasta ahora, más o menos.
No, ahí. Señor, se hizo la Copa América. Ahí, bueno, Estudiantes de La Plata salió campeón ahí.
¿Estudiantes de La Plata?
Sí, señor. Van a venir sus amigos pincharrata, lo van a venir.
¿Cuáles son esos que se fingen hinchas de los lugares donde van a cantar?
Exactamente.
Bueno, señores, vamos a interrumpir este informe acerca de
troquelados.
Para armar,
¿me lo presta después el estadio?
No, con lo que dijiste
algunos de los mensajes que hemos recibido hoy, etcétera, etcétera. Dele, dele.
Soy Amalia de Moreno, dice Amalia a mi Eva. Cuando puedas me cantás la canción para Amalia a mi Eva. ¿Cuándo vas a venir a Moreno y todo sigue así?
¿A dónde?
A Moreno.
Pronto, quizá. Dale.
No tengo más,
Yo no tengo ninguna,
yo
así
tengo,
que...
Yo tengo un montón
está
de
mejor
gente
que,
no puede escuchar la radio porque no la prende. Yo, gente que...
Estoy buscando un mensaje que me estaba reservando.
Bueno, hay varios mensajes y lo aclaramos ya ahora.
Ahí está.
Que han llegado al Facebook. Sobre todo lunes y martes hubo muchos problemas con la recepción de la radio en muchos lugares, en distintas provincias.
Catamarca,
en Rosario, Necochea.
Rosario.
Bueno, el problema, explicar un problema difícil, creo que ya está solucionado. Pero fue el satélite, tenemos un satélite.
Tenemos un satélite propio, el satélite
que
público.
Mandamos la señal de la radio hasta un satélite, el satélite rebota hacia distintos lugares del país. Se nos rompió el satélite.
Se durmió el señor que trabaja en el satélite, digamos la verdad.
Y parece que lo arreglaron ayer, hicieron alineación, balanceo y ahora funciona.
Señores, recibimos mensajes de Facebook. Julián Monsuárez, Miguel Gil, que dice que nos saluda, Rama Greco, que quiere que toquemos golondrinas, y Sergio Figueroa Acosta, y dice, me encantó cómo expresaste tu opinión sobre el espacio ocupado en los medios, etcétera, cosas que dijimos ayer. Dice, luego dice, lo escuché dedicar unas palabras al Chango Farías Gómez, y yo no me acuerdo que vos te hubieses molestado en recordarlo antes.
¿Qué?
Dice.
Ajá.
Y usted no se acuerda, pero yo sí.
¿Qué cosa?
Le voy a decir solo algunas cosas. Solo algunas cosas. Creo que este es uno de los pocos programas donde todavía hay discos de los Juan Caguá. Acerca de mi admiración por los Juan Caguá, allá hay uno que puede decir que yo lo admiraba cuando tenía 13 años.
Hace menos de 3 semanas estuvimos hablando de los Juan Caguá en el programa. Me acuerdo perfectamente.
No solo estuvimos hablando, sino que los Juan Caguá fueron participantes del elenco de un programa que yo tenía en televisión, uno de los últimos que tuve. Participaban, eran del elenco. Fueron del elenco de Lo que me costó el amor de Laura.
Claro.
Tanto en la grabación como en...
Sí, por favor,
En el teatro. En el teatro, el papel de la pitonisa lo hizo Marían Farías Gómez. Recuerdo haber invitado numerosas veces, no solo al Huanca ni a Marian, sino al propio Chango.
Pero el Chango, pero
que con distintos grupos cantó en los programas que yo tenía en televisión. Y me acordé ayer, cuando estuve en el velorio del Chango, de un video que todavía tengo, que es muy lindo, donde que es un trío, con Chango Farías Gómez, Marian y yo cantando la zamba de mi padre. Así que me parece que ese palo no es para mi gallinero. Que yo no me haya molestado, solo que me he molestado, sino que tiene una gran amistad con todos ellos, con todos ellos.
Sí, sí, gente.
Con todos ellos. Y he cantado con los Juan Caguá muchas veces, más de una vez. Yo casi no recuerdo una etapa de mi vida donde no hayan estado presentes los Farías Gómez, digo, de mi vida profesional. Así que, si usted no se acuerda, no significa nada.
No.
Yo tampoco me acuerdo quién era el 30º presidente de los Estados Unidos. Seguramente debió ser algún señor, no lo voy a dar por no existente. Bueno, pero discúlpeme, ¿no? Igual te sigo queriendo. Bueno, no.
¿Firma?
Sí, sí, Sergio Figueroa Acosta, primero con palabras. Me dice que no me acuerdo que vos te hubieras molestado en recordarlo. Ay, ¿sabe cómo falló ahí? Este es un tiro, una pifia terrible, porque a veces pasa eso.
Sí,
pero no aquí.
Sí, sí, claro,
no aquí,
claramente.
Es al revés.
Donde por otra parte no se saluda demasiada gente, ni se recuerda demasiada gente, ¿no?
No, claro, claro.
En fin. Bueno, Griselda y Castor preguntan lo mismo que los otros 47 mensajes. Quieren saber en qué FM de Mar del Plata se transmite el programa.
Y probablemente ninguna.
Claro.
Bueno, gracias a Santiago Pellegrini, a Noelia Pajor, que dice, pobre Esther Goris, siempre llorando.
Sí, es verdad. le tocan papeles así. Alejandra Barr dice, el jueves 18 estuvo usted, Dolina, sugiriendo un libro de política nacional e internacional con una interesante mirada. No recuerdo el nombre del libro ni del autor. Me hace la gauchada sí. refrescarme la memoria.
No era un libro de política nacional, ni siquiera de política internacional. Pero es el libro de Paul Johnson, que se llama Tiempos Modernos.
Tiempos Modernos, es un libro de historia, en realidad.
Es interesante. No le va a gustar, si usted es oyente de esta radio...
puesto que el enfoque de Johnson...
el enfoque político que tiene Paul Johnson, que es un liberal, es un hombre muy del occidente. Pero ha comprendido algunas cosas de la historia del siglo XX que me parece... Y vale la pena examinar.
Y tiene una notable capacidad de síntesis frente a fenómenos que en otros libros se dan cuando se enfrenta a la Segunda Guerra Mundial, uno se encuentra simplemente con los judíos.
Bueno,
Julio Mangiamelli dice, estimado, según la charla sobre las personas calientes, los manchúes perforaban 9 veces un lago helado o río y el examinado debía entrar por el primero y salir por el segundo. Y así repetir la secuencia hasta el final. Pero con esa secuencia lógica no hay manera de abandonar
el agua. No hay manera de abandonar el agua.
Por el noveno orificio.
Si un agujero impar supone meterse y un agujero par supone salir, si son 9 agujeros usted queda adentro.
Dice, entendí mal porque tengo a mi cuñado bajo el agua hace 2 días, dice el hombre.
Sí, así es.
Lorena Rivero.
Por otra parte, la palabra impar... significa entrar, y la palabra par significa salir.
Ajá. ¿Estás seguro que es así, no?
Sí, totalmente.
Bien, por ejemplo...
Es decir, la misma palabra sirve para eso, y para muchas otras cosas.
Imagínese, par, parada, ¿se da cuenta cómo todo lleva todo?
¿Es así?
Impar, imparada. Y así.
Mejor no explique más.
Bien.
Lorena Rivero dice, saludos a todos de Mendoza, un beso especial a Fabricio... Patrasi, que está ahí con ustedes.
Efectivamente, no, Fabricio, ¿dónde está? A ver.
Levante la mano, Fabricio. Cualquier persona que se llame Fabricio, levante la mano.
Ahí está. Me parece que no es Fabricio, ¿eh?
Es un impostor.
Sí.
Alguien se está haciendo pasar por usted, Fabricio.
Qué feo disfrazarse de Fabricio impunemente,
sí,
señor.
Sí.
Y bueno, también Raúl Toribio dice que escucha el programa gracias a sus hermanos y actualmente está viviendo en Tartagal, en Salta, estudiando comunicación, y manda saludos a sus hermanos Toribios de Formosa, que están escuchando el programa.
Bueno, gracias a todos, va.
Sí,
Carlos Melchor,
¿sí?
Eric Seward, gente linda, gracias por acompañarme toda la semana, y cosas así.
¿No? Gabriel
Porque son de Facebook. La gente
hay mucho mensaje de La Venganza será terrible, sitio oficial.
Gabriel Soler pregunta, ¿cuándo se allegan a las tierras cuyanas? San Juan espera.
Muy pronto.
Bien.
Muy pronto. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual repartiremos unos sándwiches que han sido donados por la dirección de la...
En escala, ¿eh?
Yo tengo un condorito para entregar.
Se me ocurre una cosa y...
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Este sábado, la radiodifusión cumple 91 años y queremos festejarlo con vos. Núcleo Duro, Los que se vienen, Vía Libro, Reunión Cumbre, Con Afecto y Flores Negras van a homenajear a la radio argentina. Y además, se regalarán libros de la historia de la radio a nuestros oyentes. Prendete este sábado a Nacional y llévate un pedazo de nuestra historia a tu casa.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Festejando el mes del niño, tenemos para vos un auditorio muy especial.
con la conducción de Horacio Fontova, la orquesta de la Radio Televisión Pública de Argentina ofrece un concierto para que los chicos puedan conocer los secretos, los misterios y la magia de una orquesta sinfónica. Tocará obras de Bizet, Beethoven, Prokofiev y también de María Elena Walsh y Los Auténticos Decadentes. La dirección es del maestro Marcelo Zurlo. La idea y guión original de Pablo Coan. Vamos a la orquesta. Conciertos sinfónicos para chicos. Este domingo 28 de agosto a las 11:30 horas. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada libre. Capacidad limitada. Te esperamos.
Reunión Cumbre es información de cultura. Reunión Cumbre es actualidad del espectáculo. Reunión Cumbre es charla distendida con gente que queremos y admiramos. Reunión Cumbre es disfrute nacional. Estás invitado e invitada. Los sábados, un poco después de la 1 de la tarde, hasta las 3, aquí en la Radio Pública.
Twitter, @ La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita y que pueden venir cuando quieran.
Con mi amigo Oscar, que está allí, cantábamos el guachito. Mejor dicho, lo cantaba él, que imitaba a Hernán Figueroa Reyes, que fue el primer solista de los Huancas. Y después yo tuve la ocasión de cantar muchas veces ese arreglo del guachito con distintas formaciones de los Huancas, ¿no? Bueno, vamos a hablar, atención a todos, vamos a hablar de ángeles.
Finalmente.
De ángeles, ¿eh? Llamo la atención sobre este tema porque ya hemos hablado muchas veces de la burocracia angélica entre los hebreos, burocracia que se continúa y se perfecciona en el Nuevo Testamento. Pero hoy contaremos lo que sucede con los ángeles en otras religiones. Es preciso decir que muchas de ellas no admitieron a los ángeles. Los chinos, los escitas, los antiguos fenicios, los druidas, los egipcios no tuvieron ángeles, pobre gente. Digo, entendiendo a los ángeles como emisarios de Dios, como intermediarios entre Dios y el hombre, o como comunicadores de las órdenes divinas. Los griegos ya tenían demasiados dioses mayores y menores como para andar necesitando ángeles en ese ingente panteón.
Daimones ahí tendrían más bien, ¿no?
En realidad, claro, pero había también divinidades menores de poca monta que desempeñaban, que cumplían las comisiones de Zeus. Y hasta había un dios, uno de los dioses de los 12 olímpicos, Hermes, que era un mandadero.
Absolutamente. Y ahí sus patas aladas, por ejemplo.
Así es. Los ángeles del cristianismo y los ángeles hebreos estaban en perpetuo contacto con las órdenes e instrucciones de Dios. Sin embargo, entre los griegos existió, sí, el ángel de la guarda, cuya doctrina fue puesta en verso por Hesíodo. Dice Voltaire que, según pensaba Hesíodo, cada hombre tenía su propio ángel bueno o malo, una especie de protección particular, delegada por la autoridad celestial más importante. Los persas conocían a 31 ángeles, ni uno más ni uno menos. El primero de ellos, el superior, a quien otros servían, otros cuatro servían, se llama Baham, y está a cargo de la inspección de todos los animales, excepto el hombre, sobre el que Dios se reserva la jurisdicción. El segundo de los ángeles se llama Devadur. El tercero se llama Kur, es el ángel del sol. El cuarto se llama Ma, y preside la luna. Cada ángel, como se ve, tiene su distrito. Dicen que en Babilonia, es decir, no lejos de Persia, se admitió por primera vez la existencia de seres celestes de cuerpo etéreo, ejecutores de las órdenes de Dios, es decir, eran ángeles, ¿no? Uh-huh. Pero en Babilonia ocurrieron muchas cosas por primera vez. Casi todo ocurrió por primera vez en Babilonia y todo comienza en Sumer. No es un mal libro, donde se expresa que cualquier expresión civilizada tiene su origen allí, en la media luna de las tierras fértiles, o más precisamente en la Mesopotamia. Es decir, en Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones.
Gilgamesh era de Concepción del Uruguay, sin embargo, claro. Como todos sabemos.
De allí, de Babilonia, posiblemente han tomado los hebreos esa creencia. Hasta la época del cautiverio de Babilonia, que sucedió 1000 años después de Moisés, los judíos no supieron los nombres de Gabriel, Rafael y Uriel, entre otros, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaba en la India. Oye, toda esta introducción es un pretexto para ver qué ocurría en la India, que es lo que todos están preguntando, vamos, en la calle. ¿De qué habla la gente?
Sí,
de Graciela Alfano y de los ángeles en la India. Los brahmanes se vanagloriaban de tener escrita, o se vanaglorian de tener escrita su primera ley sagrada hace más de 5.000 años, es decir, hace mucho. Se trata del Shasta, que se conoció unos 1.500 años antes que la segunda ley de los Vedas. El Shasta contiene 5 capítulos. El primero se ocupa de Dios y sus atributos. El segundo, de la creación de los ángeles. El tercero, de la caída de los ángeles. Y el cuarto, de su castigo. El quinto, de su perdón. Es decir, que todo el tiempo estamos hablando de ángeles. Y también, así como un inciso del quinto capítulo, de la creación del hombre. Vale la pena ver qué pasó con los ángeles de la India. En este primer capítulo del Shasta, se cuenta que Dios lo creó todo. Y Dios era una esfera perfecta, sin principio ni fin. Algo así como la esfera de Pascal, ¿no? Sí. El universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Uh-huh. Esto era Dios para los brahmanes, como la esfera de Pascal. Se indicaba en la India que nadie debía intentar descubrir la esencia y la naturaleza del Creador, puesto que esa empresa era criminal y debía ser castigada. Si a vos te agarraban indagando en la naturaleza del Creador, te metían en cana, te metían.
Es el famoso pecado original, finalmente.
Claro, ¿qué otra cosa?
Claro.
Uh-huh. Es lo mismo le dijeron a Adán.
Sí.
Bueno.
No escarmiento.
Pero con otras palabras.
Claro.
El hombre debía satisfacerse contemplando sus obras. O me refiero a Dios, las obras de Dios, ¿no? Dice Voltaire que esta opinión no parece muy buena para el que está interesado en la filosofía o el álgebra. Pero Voltaire está siempre en contra de los que están a favor.
Siempre es canchero.
El segundo capítulo del Shasta cuenta que el Eterno, absorto en la contemplación de su propia existencia, resolvió comunicar su grandeza a seres capaces de participar de su buena aventura y también de prestarle algún servicio. Y creó entonces a estos seres con parte de su esencia, capaces de perfección y de imperfección, según su voluntad. Los ángeles. Los primeros creados no eran precisamente ángeles, sino eran Vishnu y Shiva, que funcionaron como coadjutores, si usted quiere. En realidad, el primer ángel verdadero fue Mozazor. Atención, Mozazor. Este es el primer ángel de los hindúes. Y después vinieron los otros, digo yo simplificando. Parece que el Eterno dividió el ejército de los ángeles en muchos bandos y a cada uno le puso un jefe. Estos ángeles adoraron al Creador y tenían la costumbre de reunirse alrededor del trono. Ocupaban cada uno de ellos la grada que le asignaban, una especie de gallinero que había ahí.
Sí, claro.
Cuenta Voltaire que estos ángeles cantaban, naturalmente cantaban bien, bueno, sería que siendo ángeles cantaran mal. También cantaban que Dios se emocionaba con esos coros. Desde la creación del ejército celeste, el regocijo y la armonía eran perpetuos y duraron en realidad 1.000.000 de años, que es mucho durar, ¿eh?
Sí, sobre todo para un ejército, pero
Y hubiera durado mucho más, le digo, hasta la consumación de los tiempos, que no sé cuándo va a ocurrir, si la envidia no se hubiera apoderado de Mozazor y otros jefes de los bandos angélicos.
Siempre es lo mismo.
Siempre hay uno.
Siempre hay uno.
¿Vio cómo son las cosas? Estábamos fenómeno.
Cantando.
Durante un millón de años, cantando, ya estábamos. Y tiene que venir este Mozazor de puro envidioso. Vamos a ver lo que hizo. Entre los envidiosos estaba Rabón, que es una especie de personaje cordobés sin cola. Y era el que venía atrás de Mozazor, ¿no?
Como su nombre lo indica, claro.
Dicen que rechazó el poder de la perfección y decidió ser imperfecto, como un artista romántico.
Bien.
Rabón y sus ángeles subordinados desobedecieron, se negaron a someterse a los mandatos divinos. Estos ángeles sediciosos fueron multitud y se alejaron del trono del Creador. Y entonces la tristeza se apoderó de los ángeles fieles y por primera vez se conoció el dolor en el cielo. Quiere decir que el primer dolor fue causado por la ingratitud y la traición. Dios comisionó entonces a Vishnu y a Shiva para instar a los rebeldes a que cumplieran con su deber. Pero ya decididos, a todos los otros no hicieron caso. No hicieron caso, qué sé yo. Y entonces el cielo le encomendó a Shiva que los atacara y los precipitara hasta el sitio de las tinieblas, un lugar llamado Hondera, pero justamente sin H, por otro millón de años, dice, precipitarlos por un millón de años.
¿Qué calendario
en el Hondera?
¿No, este?
Sí, y Shiva consiguió cumplir con esa orden. Cuando transcurrieron 1000 años, y todavía faltaban 999.000 no sé cuántos, Vishnu y Shiva solicitaron a Dios que tuviera clemencia con los ángeles que había lanzado al Hondera. Y entonces Dios los lanzó al mundo, los sacó del Hondera y los dejó en el mundo, pero sufriendo. Todavía están en el mundo y allí sufren aún. Andan también reencarnando, ¿vio? Como es en la India, que uno reencarna, no es como acá. En la India la gente reencarna, se muere y es otro, se muere y es otro, así una cosa.
Es como una idea de alquiler de las almas,
espantosa,
¿no?
Sin sentido, ¿no? Pero los ángeles también. Y dicen que en una de sus últimas reencarnaciones se convirtieron en vacas aquellos ángeles sediciosos. Y dice Voltaire, mitad para jorobar, que esa es una de las razones por las cuales las vacas fueron sagradas en la India. En el ganado bovino se alojan nada menos que las almas de los ángeles sediciosos. Otras tradiciones dicen que hace muy poco se han convertido otra vez en hombres estos ángeles, pero en hombres que no saben su procedencia, es decir, no saben de dónde vienen, como todos los que estamos aquí, después
absolutamente.
De todo, ¿no? De dónde vienen, gente que no sabemos, bueno, ahora sí sabemos, ¿no?
Mamú,
venimos de éramos vacas antes. Somos encarnación de ángeles sediciosos. Ya me estaba pareciendo que algunas personas tenían algo de sedición y algo de angélico, pero nada más. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Estaba pensando, no puedo evitar pensar, Alejandro, en esta especie de cercanía entre personas con un grado de poder y su vecindad con las vacas. Digo, uno, ¿cómo, si se trata sobre todo de espíritus malignos, cómo no pensar en la sociedad rural? Pero fuera de esto, estaba recordando algunos personajes que son caros a este programa. Bueno, nuestro amigo Miguel, que es el que se pone al frente de las huestes celestiales a la hora de pelearse con el malo, ¿no es cierto? Pero sobre todo otros personajes que, a ver, incluso uno tiende a sospechar que la persona que los creó, no Dios, sino el autor, porque se trata de una obra literaria, no creía en Los Ángeles, pero nos da una consistencia tremenda de ellos en una novela que ambos amamos, que es el caso de Las Trompetas Celestiales.
Linda novela.
Esos ángeles que están dando vueltas por ahí.
Michael Bart.
Exactamente. Y también aquel otro ángel que oscila entre y que aparece diciendo mi nombre es Legión y que en general está tan mal representado. De todos modos, yo creo que lo interesante, y esto que usted aclaraba antes, que sucede en las mitologías fundacionales, ya se sabe que el quinto ciclo es el del perdón. Creo que una cosa que no hemos entendido nunca los seres humanos es justamente esta especie de necesidad, de una especie de, bueno, vamos, de paciencia como para entender que el mal viene de algún otro lugar tan parecido al bien que quizás a veces es bueno perdonar. Pero como eso no nos está dado, igual que en las penas de amor, lo que solemos hacer es decir, no te perdono más.
Y no te perdono más es el título del tango que vamos a escuchar, que nos dio el discotecario.
Habiendo escuchado todo esto.
Sí, habiendo escuchado todo esto de
la
del Dios eterno que se negaba a perdonar, lo de Siva intercediendo.
Lo sabo.
Etcétera, etcétera. Así que escucharemos el tango No te perdono más en la versión del trío argentino. En este caso, canta Agustín Irusta y Lucio de Mare está al piano. Adelante.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte. Por un minuto de besos se me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por mí. No te perdono más, grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, No te perdono más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, humedad 74%. La presidenta Cristina Fernández recibió a la mamá de Candela Rodríguez. El encuentro tuvo lugar en el despacho de la mandataria, quien le ofreció todo su apoyo a Carola Labrador. Candela tiene 11 años y no se sabe su paradero desde el lunes último. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, destacó que un pueblo y un gobierno estén unidos en la búsqueda de la niña.
En la calle, móvil.
Al salir hace minutos de la comisaría segunda de Urlingan, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ponderó la reunión que la presidenta Cristina Fernández mantuvo hoy con la madre de Candela.
puedo decir, lo positivo que puedo marcar es que me parece muy importante la entrevista de la presidenta con la mamá, la dedicación que le ha puesto el gobernador en este tema, el nuestro, el de toda la policía que está trabajando sin dormir hace días, y bueno, me parece que eso es fundamental, eso es lo positivo. Hay un pueblo, una ciudad, la policía, los funcionarios judiciales, días sin dormir trabajando, un gobernador, un ministro, una presidenta, todos atrás de la recuperación de Candela. Esto es lo más importante, es la unidad de voluntades de un montón de gente destinada a recuperar a esta niña.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Un grupo de presuntos sicarios atacó un casino en México y provocó la muerte de al menos 40 personas. Los hombres dispararon granadas e incendiaron el edificio de dos plantas en la ciudad de Monterrey. Llegaron al lugar en dos vehículos y tras lanzar las granadas, rociaron el sitio con un líquido inflamable. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública. El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos.
Vamos, estamos comiendo los alfajores que nos regaló aquí el amigo Augusto Fierro.
Y increíbles,
unos libros muy lindos, muy lindos. Fantástico. También, que me los voy a empezar a comer después que termine con los alfajores.
Alfajores La Quinta, de Córdoba.
Bueno, bueno.
Deliciosos. Bien, señoras, señores.
¿Está Dorio? Pará, lo están marcando a Dorio, que empezó a revisar los alfajores que quedaban.
Además se los separa. Se los separa.
Usted no vale elegir,
se los está guardando.
Usted, no, porque están todos los de espera. Usted agarra.
No podés ahora. El que tocaste lo comés.
Listo, tomá. Qué cosa, los que coleccionan con Doritos son así todos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina.
Qué importante.
Hoy el subtítulo podría ser: las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Sí.
Y tenemos aquí al doctor, justamente, Patricio Finocchietto.
Buenas noches.
Quien nos va a dar cuenta de los nuevos adelantos tecnológicos que tienen ahora los hospitales.
Sí.
Y prácticamente una persona puede ser diagnosticada
pasando por la puerta directamente.
Incluso de cosas que no tiene, pero que va a tener.
Claro.
Si viviera.
Porque mejor es prevenir
años
que curar, ese es el lema.
El diagnóstico rápido, doctor, ¿cuánta influencia tiene? Gracias.
Bueno, hay médicos que saben diagnosticar con el clásico golpe.
Claro. Le pegan un golpe al tipo y enseguida se
está golpeado.
Lo que tiene.
Claro.
No, usted agarra el cuero.
¿Perdón?
Del sujeto.
¿Cómo el cuero?
Claro. Mire, dedo índice y dedo pulgar, esto lo pueden hacer en sus casas.
Ah, sí. ¿Agarran una bolita?
No, señor.
Y se relajan.
Lo pone sobre el área que va a ser examinada del cuerpo del paciente.
¿Aquí, no? Sí. ¿Qué ponen?
Estos dos dedos.
Dos dedos que
juntos,
tiene acá el doctor.
Y los separa haciendo presión sobre el cuerpo, o sea, estirando el cuero
como
del paciente.
Como si quisiera rajarle la piel.
Sí. Y con otro dedo, que bien puede ser este o este.
Sí. Un amigo o
sí,
colaborador.
Un dedo de goma incluso.
Claro, puede ser un... ahí está, un practicante.
Ahí está. ¿Sí?
Que
presta su dedo.
Claro.
Bien.
Me estoy deteniendo en un detalle que no tiene.
Sí, no. Podrá ser cualquier portador de dedo.
Bien.
Golpea en la zona. Si está hueco...
¿Quién es? Sí. Si está
toc,
hueco...
Toc, se llama la obra.
Sano.
No hay nada.
Sano.
Ah, sano.
Sano. Si está...
Está rellenito.
Está rellenito con algo ahí...
Enfermo.
Enfermo.
Y separamos, ¿no es cierto? Al llegar al hospital...
Sí.
Ya separamos la cola en dos partes.
Sí.
Sanos... que son los que...
Los huecos, no, los otros. No, ah, no, los huecos.
Los huecos son los sanos.
Determinados médicos atienden a los sanos y enfermos.
Así que sí, los señor. Huecos son los sanos, ya me parecía.
Sí, los huecos son los sanos.
Con razón.
Ahora, no sé si las oquedades son de todas partes, porque hay zonas que conviene...
Oquedad. Yo soy bastante hueco de todas partes.
Sí. ¿Usted es todo hueco?
Es casi, a mí me hicieron una radiografía y no encontraron nada. Tuvieron que ponerse como un buscahuella para... Yo tengo los órganos muy separados. Vio que...
Tiene aire entre
claro,
uno y otro.
En la foto de los cuadernos están los tipos con todos los chinchulines bien acomodados, sí. Juntos. Yo no, a mí me bailan.
¿Pero de dónde le cuelgan, señor?
Están ahí, medio tirados, porque como son chicos, hígado chico, sí. Estómago chico, sí. Entonces... Y todo es aire adentro.
Sí, no,
el corazón
no.
Me anda... No, al latir... Se mueve, hace como si se amacara. Cuelga de las venas. Digo que tengo venas, que sí, si no...
Ahora, no puede hacer la vertical usted, ni nada.
No, porque se me le va el corazón a la boca.
Y ahí la expresión, justamente.
¿Qué por eso ando siempre eso, bajado.
Claro, usted podría ser torero.
Sí, me pongo un disfraz de torero, no porque me guste, ajá. Sino porque me mantiene las vísceras en su sitio.
Bueno, está, pero ¿no probó en que le rellenen?
Señor,
con...
señor.
Había un médico que me quería hacer una pequeña operación.
Sí.
Con, te abren un agujero acá y con una churrera...
Te van introduciendo claro, hasta que vos decís basta.
Es como una especie de puré. Digamos.
Qué suerte que radio.
Claro, sí, una especie de puré, pero...
Puré acético, cosa. Claro, debe ser otra...
No, estamos haciendo un chiste, ahí le va a poner puré.
No, señor. Puré no. Pero no puré, quizás le ponen otro órgano.
No, señor. Digo,
¿para qué quiere un órgano supernumerario?
Dios no permita, escúcheme.
Un hígado de repuesto, ahí lo ponen.
Esto.
Para sí. Anda mal del hígado. Pero no, aquí tiene uno de repuesto. Se lo descuelga.
Pero sí, señor, como vio que los aviones...
Tiene que tener repuesto sí, el ser humano.
¿Cómo no? Tiene claro. Repuesto.
Los aviones ¿no? Van por triplicado, cada cosa es por tres.
¿Ah, sí?
Menos las alas.
Las alas que son por dos.
Son dos y chao. Pero
es por tres, no entiendo lo que me
tres, tiene piloto automático 1, piloto 2, piloto 3.
¿Y copiloto?
Uno. No, ese es un tipo.
Ah, ¿y no van duplicados los tipos?
Los tipos también.
Las azafatas no vienen duplicadas, digo, porque no. Mientras uno labura...
¿Triplicado? Nunca vi tres pilotos.
Cuestiones de emergencia, está todo triplicado. Se cae un sistema, el otro.
Claro. Dos baños
ese,
y tres porquerías de todo el resto.
Claro. Se caen tres, después, ¿no?
Sí.
Se cae el avión, muy bien, señora, es así.
Claro. Gracias por haber viajado mucho, señora.
Sucede así. Entonces ustedes se pueden instalar, por ejemplo, un intestino.
No,
por otro camino, un intestino...
Claro, por la colectora.
Sí, no lo quería decir así, pero bueno.
Yo no juego más, por si acaso. No quiere que le done un órgano
por la colectora ya tiene.
Vale, escúcheme.
Entonces usted tiene otras alternativas.
Sí, pero me extraña usted que como médico...
Sí, la verdad.
Proponga, yo era médico, de verdad.
Claro, proponga sí. Esas soluciones más sí. Propias de un filósofo.
Sí. Sí, o de un ignorante incluso, ¿no?
Para bueno, yo le puedo hablar con mucho conocimiento de causa.
¿Usted es médico?
Tengo un amigo que atiende el buffet del Hospital Pirovano.
Sí, señor.
Y entonces...
Hace años, ¿eh? Ojo.
Hace muchos años. Él tiene unos conocimientos médicos.
¿Pero de dónde los adquirió?
Señor,
¿cómo? Le estoy diciendo que trabaja en el buffet del Hospital Pirovano. ¿Dónde los adquirió? Escuchando, va un médico...
Mirando, escuchando,
un médico,
tocando.
Dice, deme un alfajor.
Sí.
Mientras le está diciendo otro médico, ¿sabés que tal cosa, que las células... Y él...
El tipo va reconstruyendo, así, claro.
Ah, y a veces entra y ve operaciones. Uh-huh.
No se puede, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo
vas
a
mirar
el
marido de por estar operando a un tipo.
Sí.
Dice, anda a decirle, qué sé yo, a Raulito que me traiga un sándwich.
Un especial Raulito de salame.
Sí. Entonces viene con un barbijo, ¿eh?
Pero señor,
con
sí,
un
señor,
barbijo.
Por favor.
Y, ¿no es cierto? Porque...
No, porque se cuida
no,
todo eso.
No, claro, sí, está la asepsia.
Pero sí, que por supuesto, si no, ¿cómo va a entrar el tipo?
¿Usted qué se cree? ¿Que somos tontos?
No. Pero...
Entonces viene el tipo con el carrito, con todos los sándwiches, qué
facturas
sé yo.
Facturas abajo.
Esto, facturas.
Cafecito.
Las agarra con una pinza, todo.
Todo.
Y entonces, bueno, morfan ahí mientras lo operan al tipo, y él se queda a veces.
Y vio como ese, claro.
Y cogotea. Y lo que aprendió ese hombre.
¿Pero qué aprendió?
Mismo a veces, él me cuenta, a veces por ahí que están en una emergencia o algo, yo los ayudo. Me dice, Raulito, ¿por qué no ponga el póngame el dedo?
Sí.
Que voy a hacer el nudo.
Ah, ¿usted también?
Ya le habían puesto en el diagnóstico.
Ponga el dedo, ¿no? O por ahí el ayudante tiene que ir al baño o algo. Y dice, pará, yo me quedo. Dice,
incluso para tomar algo de lo que lleva Raúl, ¿no?
Claro. No, y le piden las herramientas a Raulito.
¿Cómo herramientas? Los instrumentos.
Claro, le dice, qué sé yo, bisturí.
Pero para eso hay una...
Tijera.
No, bisturí de vuelta.
No, además, bisturí.
Pero ya lo había pasado, ¿no volvió?
Escalpelo, sí. Es
¿qué iba a hacer?
No, señor, además no puede comer un sándwich mientras opera. Hace migas el sándwich.
Bueno, este es un problema que tuvo.
No, pero no come arriba del tipo.
Igual.
Y no estamos locos como usted.
Pero igual.
El médico que sabe, que tiene una experiencia, que es cirujano, cuando come...
¿De costado?
Sí, señor.
Se sube el barbijo y continúa operando.
¿Le puede quedar?
No, no es que está ahí comiendo. Ay, mirá, que... No, señor.
No, pero es lo mismo.
Es una hospital serio.
¿Le puede quedar alguna amiga? Pero por eso está la confianza en Raúl.
Alguna amiga puede natural, quedar, pero señor. Puede quedar también sí, tantas claro. cosas. Una pelusa, el techo. Sí.
Techo por ahí. Una cucaracha que hay en todo el hospital.
Una araña. Que hay una araña del techo y qué sé yo.
¿Qué va a ser, pobre animal?
Que cosen con la araña adentro. Uy, doctor, siento como si tuviera una araña adentro. Ay, ¿qué será? Una araña adentro.
La expresión mariposas en el estómago, ¿dónde se cree que viene?
No, señor, el quirófano es algo impoluto.
Sí, ya me pareció también lo mismo.
Algo absolutamente aséptico.
Sí.
Y además, los médicos se bañan en
ahí
ese...
Ahí en este hospital que le digo yo... baldean todos los días,
pero por supuesto, lo mínimo.
Una operación le echan RAI
a Carolina, pero Carolina, a los pavotes sin ahorrarle, sin destinarle nada, ¿sí?
Porque eso parece mentira, ¿no es cierto? Porque
no parece dice, mentira.
¿Qué le va a hacer? Y sin embargo,
mira vos cuántas vidas, ¿no?
Uno ve al médico que se lava las manos. ¿Por qué se lava las manos?
Porque no quiere tener nada que ver con el resultado, señor. Claro. Clarísimo.
No, es para mantener la asepsia de
¿para
todo?
¿Qué se pone los guantes?
¿Para qué se pone los guantes?
Señor,
o una cosa o la otra. Sí. ¿Te lava las manos o operame a mano limpia? A mí me gusta el médico que opera a mano limpia.
Pero si usted no la siente. En las uñas, dice el buen médico. No,
además... porque tiene otro toque el tipo.
Claro.
Ya te pones un guante y no tenés tanta sensibilidad.
Probá hacer cualquier cosa.
Pero no necesita sensibilidad andar tocando adentro.
Ah, no. ¿Cómo no?
No necesita.
A veces haces la incisión.
Sí, muy bien.
Y por ahí la hiciste un poco torcida. Entonces tenés que meter la mano para agarrar.
El órgano,
y lo vas tanteando al tipo así.
No, pero señor, no era por ahí. Queda para el otro lado.
A ver.
Y para eso,
si vos tenés guante no te das cuenta. No. Era lo mismo.
En el guante era lo mismo.
Un hígado cocido.
Un páncreas de un vaso, imposible distinguir.
No, señor, pero...
A veces uno por la misma temperatura diferencia un órgano de otro. El estómago, por ejemplo, me parece a mí que está más caliente que los pulmones.
A veces no creo.
Que le entra aire a cada rato.
Y sí.
Sí, pero no.
Si vos lo tanteas al día, este debe ser el estómago con lo calentito que está.
La temperatura corporal es una, señor.
¿Eh?
Es una dentro. Y la temperatura de los órganos igual no incide en...
No es una, ¿eh?
Usted
no incide en la operación.
Yo he leído, porque yo también trabajé, no como bufetero, pero al lado trabajaba del Hospital Pirovano, en una gomería. Y que tenemos distinta temperatura en distintos lugares del cuerpo.
Y es clarísimo
no
esto.
No es lo mismo ponerle un termómetro a usted en la boca que abajo del brazo
o donde fuera. ¿No? Es que...
Mire,
son distintas temperaturas,
claro.
Y el médico ya las tiene registradas.
Pero además hay partes del cuerpo que están más expuestas que otras,
y que están más calientes que otras.
Sí, que
bueno, sí, señor. Claro. Igual a los efectos de la operación...
¿Cuál?
¿Qué operación?
¿Cómo qué operación? Vamos a operar, usted estaba planteando un caso hipotético por ahora...
No.
...de una cirugía.
Una cirugía, sí, señor.
Bien, nosotros estamos trabajando con la paroscopía.
¿Con quién?
La paroscopía, le metemos... un cable.
No.
Sabemoslo así, con una cámara en la punta.
Ay, lo transmitimos.
Qué lindo.
Y le hacemos un agujerito mínimo. ¿Usted dónde se tendría que operar? Por
ahí.
No sé, usted sabrá, para eso es el médico. Bueno.
Pero si es para mostrarle en tele, claro. Mostrarle una parte linda.
No, le hago el agujerito por acá.
Ah, sí, mejor.
Bien.
Así estamos, que queda a un paso de todo.
Entras por el ombligo.
Es como la zona mediterránea.
Claro, sí.
Y ahí vamos tirando sonda. Vamos tirando.
Van tirando onda.
La sonda.
¿Qué?
La sonda. Y le vamos viendo todo por adentro.
No.
y lo operamos también por ahí.
Y escúcheme, ¿los reflectores dónde los ponen? Porque, digo,
se ve todo porque la camarita esta es así infrarroja, ve todo.
No hace falta que le metan una linterna.
Un iluminador, claro.
No hay que meter linterna.
Porque hay tipos que están iluminando, yo no, ponerle una sombrilla, dice.
Hacerle un blanco acá.
Bueno, no se burle del paciente. En este hospital que yo le digo, hay médicos, están tan ocupados, sí, que hay médicos que se llevan, la operación la hacen en la casa.
Y sí.
¿Cómo?
Y le llevan pacientes a la casa para que operen a la noche.
No se puede llevar trabajo a la casa.
¿Cómo que no, señores? Es un apostolado.
Lo suben arriba del auto de él. Y dice, no, este lo opero esta noche en casa.
Sí.
Y incluso lo pone arriba de la mesa del comedor. Que es un cuñado mío que es médico.
Pero claro,
es
eso.
Ajá. Primero comen, ¿no?
Bueno, señor,
por lo de la amiga que dijimos
antes. Familia, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo van los chicos en el colegio? ¿Tenés problemas? La adolescencia, le dice dos o tres cosas.
Todos esos
como
temas.
Como es médico el tipo, todos le creen lo que dice. Bueno. Y entonces pues limpian bien la mesa.
Se lava las manos de vuelta.
Se lava las manos otra vez. Echan un poco de aire, sí, de acaroína. Y lo ponen al tipo arriba de la mesa del comedor.
Al paciente.
Bueno, sí, muy bien.
Señor,
ahora sí,
ahora sí.
Ahora lo voy a operar acá en casa. Se va a darme un par de mates, Catalina.
¿Cómo mate? ¿Ya se comió los sándwiches? Cenó.
La mina jabonera le hace caso, señor, claro.
Un bajativo.
A ver, dice, a ver, alumbrame acá, toma. Oh, amigo. ¿Cuál me traje, che? A ver.
¿Cómo cuál?
Ahí lo llaman los pibes.
No
para
tiene
mostrar,
la, mirá, la historia que... clínica.
Sí, sí, acá la tengo. A ver.
Capítulo 1.
Capítulo 1. En un principio era el caos.
Señor, eso es aún más peligroso que el quirófano que usted describió, con sándwiches.
Pero
y
por
con
lo menos es en familia,
alrededor.
Señor, no va a comparar.
Estás en familia. El tipo se despierta de la anestesia
y
se encuentra con una casa de familia.
El perro ahí, encima haciéndole fiesta.
Un tío mamado que está ahí. Sí. ¡Ah! Quédese tranquilo, enseguida viene el doctor, ¿eh?
¿Cómo que se tranquilo? ¿Y el tipo tiene un pozo operatorio?
Tiene un pozo operatorio. Cae ahí y lo dejamos ahí un rato. Tío.
¿Y se queda ahí en su casa un tiempo?
Sí, en mi casa, en casa de este hombre.
¿No?
Estoy contando cosas que he visto y que tienen que ver, más que con la tecnología, con el olfato del médico.
Sí,
el olfato en el sentido metafórico, no literal.
Sí. Sí, pero casi literal también.
Literal también, porque hay médicos que huelen un enfermo y ya le dicen qué tiene.
Incluso uno que no
está
pudriendo
a veces
también.
Sí. No, sí, es verdad que hay médicos que diagnostican por el iris, pero le abre el ojo así.
Ajá.
¿Cómo lo abre?
Así también, con los mismos dedos con que
con los mismos dedos se lavó
con el índice y el pulgar.
Se lavó la mano, doctor, porque recién estaba tanteando a ver si era los pulmones o el coso y ahora me mete el dedo en el ojo.
Con los mismos dedos le abre los párpados y se los sostiene.
Sí.
Bien sostenido, sin parpadear, y ahí le va iluminando, le hace como un fondo de ojo.
No.
Y le dice, usted tiene...
Yo no creo en eso.
Eso es superstición.
No, no.
¿Cómo
creo
va a ser superstición?
Creo
la medicina,
que te tiran las cartas, sí.
Bueno, pero,
sí,
pero ahí hay una ciencia. Porque, de milenios, sí, por favor.
Yo estuve en una casa de una señora, me sacó todo.
Pero no podés creer,
me sacó todo,
contale
todo.
Cómo le salió.
Me tiró las cartas, enseguida apareció la sota copa. Me dice... Y le digo, ¿cómo se dio cuenta?
¿Cómo se dio cuenta de qué?
Te dijo que te ibas a tomar un colectivo. ¿Podés creer? Estábamos saliendo de la casa y podés creer que se cumple inmediatamente.
Sí, usted dice, va a tener un viaje.
Sí.
Le digo, no, que voy a tener un viaje. Y a la vuelta, íbamos en el colectivo, me dice, tenía razón la
vieja. Pero si usted ya había ido en colectivo también ahí.
Bueno, pero yo sabía lo que me había pasado, pero no lo que me iba a pasar. Claro. ¿Cómo sabía ella?
Sí, pero señor...
Eso es algo para mí inexplicable.
¿Pero qué inexplicable?
Yo no creía, no creía hasta que...
Es un don.
Hasta que creí.
Es un don que tiene la mujer.
Sí, esta, es un don.
Sí.
Don Carlos, el marido, que no habla nunca, él cobra la plata nada más.
Ahora esa señora no lo puede
si yo
curar.
Cobro, nada más, yo no le, la
sí,
verdad que no veo.
Yo no le leo.
El porvenir yo no lo veo.
No, lo no hace, lo hace directamente. Discúlpeme, no lo puede curar esta mujer.
¿Cómo que no?
No, estamos hablando de otra cosa. Ya sé que estamos hablando de...
Sí, pero te puede curar.
De medicina.
Daño.
Pero, ¿de qué hablábamos? No me acuerdo.
De medicina, señor.
Sí, sí.
De,
del diagnóstico.
Del diagnóstico, medicina. Sí, sí. Que es cada vez más importante, incluso más importante que la medicina.
Sí, sí. Hay gente que directamente cuando le dicen lo que tiene, ya se queda tranquila.
Sí, ni se da por satisfecha.
No toma ningún medicamento, nada, porque ya le dijeron que tiene. Eso lo... Tenía curiosidad nada más.
Vamos a hacer una serie de televisión que le van a poner Doctor Casa. Y el tipo, viste, la serie pasa sí, que cuando averigua.
Es
está...
una buena idea.
Sí, se mueren todos después, pero...
Bueno, y este...
Se mueren al final los tipos de House, me parece.
Sí, sí. A mí me encanta porque es una serie donde los médicos son malísimos.
Es como la vida misma.
Como la vida misma, los tipos sí. se mueren.
Alguna que otra mina está buena en el hospital sí. y entonces este...
Bueno, no importa.
Y si no tiene medicinas alternativas...
Ah, oh, yo no creo.
Pero ¿qué viene a hacer? ¿Usted hizo, por ejemplo, auriculoterapia?
No, señor, dije... No ha nacido el hombre
hablando
que
hablando con
todavía.
Una persona seria.
Sí, bueno... A usted sabe que en la oreja... Se miró la oreja primero y principal. ¿Se ha mirado la oreja alguna vez? Con no. detenimiento, no digo al pasar.
Me queda
todos sabemos que tenemos ahí una oreja. Pero si usted la mira, usted tiene...
Tenemos dos, ¿eh?
¿Sí? Usted porque miró para un lado solo, fíjese.
No, tengo el espejo del baño de los dos lados.
Ese es el mejor espejo para mirarse sí. las orejas.
Sí. Yo me miro la nuca.
¿Y qué hay en la oreja?
Y si usted se observa, la oreja representa su cuerpo... En feto. Usted fue un feto.
Tratalo bien que se va a enojar, yo te digo, claro. en serio.
¿La ve?
Sí, lo veo.
Bien. Entonces ahí se representan. No mire la mía, mírese la suya.
¿Cómo le va a poner?
Ya salía el padre, mire. Está igualito, ¿eh?
Es el vivo retrato. ¿Y qué hay que ver entonces... todo lo que nos va a pasar?
Y le tocamos los órganos.
Sí.
Ahí yo le presiono una zona.
Sí.
A ver.
Y en verdad le estoy presionando otra. La reflexología sí. se llama esto, ¿no?
Ah, clásico. Claro, que te ponen un dedo en un lugar
y te resuena en otro.
Como la medicina del tiro.
A mí me ha pasado muchas veces.
Entonces le pegan en la auriculoterapia, le pegan semillas.
¿Semillas de nada?
O metales.
Oh, metales.
Y usted se tiene que ir con los pozos.
¿Semillas o metales?
No, depende, hay dos corrientes
se
muy...
Se llama piercing, señor,
yo,
pica.
Yo voy por las semillas, señor.
Bueno, pero con lo de los metales...
Porque los metales después no puedo ir a los aeropuertos.
Porque pasa
porque me toca el ti-ti cuando...
Y además parece un marinero con sí. los pozos colgando de metal.
Igual le quedan las marquitas.
A mí me pusieron una vez.
¿Y...?
No, se me fue para adentro. Vino el tipo a sacarme la y dice, ¿cómo ir a semilla?
Oh, está sé, germinando, no. le dijo.
Si no la ve usted, que es el médico, ¿qué quiere que le diga? Se me habrá caído, le dije, no se cayó, se le fue para adentro. Sí. Y una de las peores cosas que pasa, y le digo como... Yo también soy médico, buenas tardes, ahora era otro.
¿Qué tal, cómo le va?
Bienvenido. Usted me dice el diagnóstico por la oreja, pero el oído... Sí. Es un órgano de los mejores que hay.
Sí, señor.
No hay mejores o peores.
¿Cómo
usted
no?
dirá.
Uno de los mejores órganos.
Probá.
Y el oído está relacionado con el equilibrio.
Ahí está.
Sí, señor.
Usted sabe que cuando usted no oye, se cae.
No, bueno, no es así.
Algo así.
No es algo así.
A mí se me introdujo en una oportunidad.
Sí. ¿Un cuerpo extraño?
En el terreno de la autorreferencia.
Sí.
Pero bueno, como para ejemplificar a los alumnos que están
sí.
aquí.
Sí.
Y... Se me introdujo un insecto.
¿Vivo?
¿Qué? ¿Perdón? Sí, estoy vivo, sí, sí.
Eso no quiere la muerte, pero
no,
eso
es si el
no,
bicho.
El insecto se me introdujo vivo.
Vivo.
Después no supe de él.
No, porque tampoco manifestaba mucho el
claro.
insecto, no es muy comunicador.
Pero se ve que yo estaba durmiendo y el insecto... Yo como es el insecto no tiene el conocimiento que puede tener usted.
Claro.
O un médico, o una persona culta.
No, el insecto dijo, veo un feto, y me mandó ahí.
Claro. No, vio el agujero de la oreja y dice, esto. Se metió.
Usted es fantasma, dijo.
Y cuando quiso acordar, estaba allá dentro de mí.
Pero muy adentro.
Bueno, muy bien. Terrible, los efectos que causó ese animal.
Pero, ¿por qué? ¿Le movió algo?
Señor, porque el insecto justo era un mosquito hembra.
¿Cómo sabe que es hembra?
Esto me pasa a mí.
Una anófeles hembra sí. era.
Y depositó sus huevas.
Ah,
sí, señor.
La llevaba toda, tenía,
sí,
toda. Tenía el equipaje.
Sus huevas, mi cerebra.
¿Pero cómo le llegó hasta el cerebro?
No sé, por la oreja.
No se llega al cerebro.
¿Cómo no se llega al cerebro?
Todo se interconecta en el cuerpo. Está la vena A, la vena B, el otro.
Si no, no entenderías lo que te dicen.
Claro, nunca vio uno de esos dibujos de los cerebros.
Pero hay una pared ahí.
No, señor. Siempre hay algún lugar por donde se mete, un mosquito.
Lo que te entra por un oído te sale por el otro, señor. Por favor, vamos.
Bueno, depositó sus huevas.
Y
le engendró vida dentro suyo.
Engendró vida.
Ahí está.
Qué maravilla.
Yo sentía que cada vez que tenía una idea, me zumbaba. Siento como una ovación. Yo tenía una idea. No tengo ideas. Tengo ocurrencias, imágenes que me vienen.
Sí.
Ay, qué ganas de tomar un helado. Ya para mí es una idea.
Está bien.
Tengo una teoría, decís a veces.
Tengo una teoría, dice la gente, diciendo que quiere tomar un helado. Bueno, escuchaba.
El día que se abrieron los huevos, perdón, ¿no? Pero
Bueno, fui al médico, le digo, mire, cada vez que se me ocurre algo, siento como que...
Sí.
Como si me ovacionaran.
¿Y que le hicieron una tomografía?
Dice, ¿usted está seguro que no lo ovacionan
claro.
en su casa? Dice, porque yo en mi casa me hago ovacionar. Sí. Calcule, dice, soy médico.
Sí, es claro.
Cada cosa que digo, por ejemplo, me pongo a ver Feliz Domingo.
Y se sabe las respuestas.
Y me sé las respuestas y mi familia... ¡Oh! Y yo le digo, no tendrá mosquitos en la cabeza. Bueno, al final, dice, bueno, lo voy a abrir.
No, lo voy a abrir, no.
Lo voy a abrir, ¿cómo? Y vamos a salir de duda, dijo sí. el tipo.
¿Qué era, plomero?
Agarró, hay que agarró un serrucho, me sacó la tapa de los sesos, la puso,
vamos.
La puso ahí arriba, y que no terminó de sacarme la tapa de los sesos, volaron como murciélagos en una cueva.
Señor.
Pero millones eran, sí, sí, sí.
Dice el tipo, empezó, me quiso matar uno. Casi me aplasta el cerebro.
No, ¿cómo va a ser eso?
Claro, no, se puso mal, porque parece... Justo a mí me pasa esto, dice que soy alérgico a los mosquitos.
A los mosquitos,
agarró
sí.
una máquina de Flick.
No, señor.
Y quería, me corrió.
Quería injertarle una espiral en la cabeza y todo tuvieron que convencerlo.
Sí, lo peor es que yo me enojé y me fui.
¿Y la tapa de los sesos?
Ah, qué vivo ahora.
Eso dije cuando estaba en el colectivo. Sí. Cuéntele lo que dije cuando sí. estaba en el colectivo. Le digo,
¿sabes
cómo acertó? Le digo que yo iba a tener un viaje. No... No, ese era en otro colectivo.
En otro viaje, pues.
Ya hace frío acá.
No,
decía,
dije, ¿sí? ¿Qué siento? Me olvidé la tapa de los sesos. Y me fui disimulando, me tapé así, porque sí. quedaba feo. Yo veía que la gente me miraba así. entonces me tapé y le golpeé la puerta y le digo, olvidemos todo lo que ha pasado.
Sí.
Dice, deme la tapa de los sesos.
Sí. El tipo la tenía, no la habrá tirado.
No, me dice, ¿ves cómo todos vuelven al final? Entonces sí. la colocó. Le costó, ¿eh?
Pero qué, señor, claro, es, una, es no, otra porque... operación. Es otra operación.
No, sí,
es por una... eso me dijo él. Una operación es sacarle la tapa de los sesos y otra ponerse.
Y le cobró dos.
Sí, y me cobró dos. Sí, sí, sí.
Ahora, y de...
300 pesos.
Por la
300.
150 por operación.
Pero es más barato que cambiar dice, una cubierta.
No te cobro el flip, le dijo todavía.
Me dice, te estoy haciendo precio. Una operación como esta en los Estados Unidos...
Oh.
Y te olvidás
no la hacen, no la hacen.
No la hacen y si la hacen te cobran a lo mejor $300.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿y usted está seguro de que no le quedan huevos adentro?
Eso es lo que le dije al tipo este. Entonces él me sacó otra vez la tapa.
Pero, señor, sí. 150
vamos
más.
Vamos a salir de dudas.
¿Qué es la frase favorita?
Y... póngale una rejilla directamente.
Y no, me sopleteó un poco.
Sí. Te quería poner una lámpara de esas fluorescentes para que cuando llegue el mosquito...
Claro.
Ahí, pero
se electrocuta.
Pero no se puede dormir.
No, bueno, no importa. Con esto le quiero decir que el diagnóstico es fundamental.
Sí. Es fundamental. En eso, solo en eso estamos de acuerdo.
Habría que fundar un instituto del mismo.
El famoso sí. instituto del diagnóstico.
Claro. Sí, señor.
Bueno, doctor, ¿quiere pasar a lavarse las mismas?
Mire, antes yo me serviría... Estoy sin almorzar.
Uh-huh.
Así que, no sé, algún copetín me serviría.
No, lo puedo llamar a Raulito, al sí. del buffet, y le puedo hacer que le traiga sí. unas huevas fritas.
Bueno.
Bueno, hacemos una breve pausa y mientras tanto aprovechamos para comer algo.
Sí, señor.
Vayan arrancando las butacas
¿sí?
y echando las viejas porque viene la parte musical. De
y baldeando, ¿no?
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399924209.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible, Green River.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos...
Y acá no se va nadie, señor.
Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, uh-huh. Corrientes 1283, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Saludos a Jorge, Lucy y Gerardo Valenti de parte de Isabel Huerta de México. ¿Dónde está Isabel? Gracias Isabel, decíamos, es un chiste viejo, no importa.
Lean, dice un mensaje que no sé si nos dice a nosotros que leamos o es para un Leandro.
Ajá, lean.
Dice, si todavía estás despierto, besos. Nos vemos en una semana, dice Nati, que no tiene teléfono y se lo dice por radio.
Cholo y Fer, fieles oyentes, igual que nosotras, les mandamos un beso grande. Dicen, vale, Nati y Fede, que ¿dónde están Vale, Nati y Fede?
¿Dónde están? Hola.
Ajá, Vale, Nati y Fede. Efectivamente, antes le llamaban Mariposa, ¿no? De acuerdo.
Alejandro, somos Juaco y el Flaco. Mándale un saludo al Patu, que te cambió por una mina.
¿Y quién no?
¿Hizo bien?
Mal su negocio. Hola, somos de Suipacha, pero... aguante. Qué difícil esto, ¿eh?
A ver.
Si acá dice Copenhague, yo me llamo Mariela, hermano, sí. Escúchame.
A ver. Sí, Mariela. Puerto de comerciantes.
Efectivamente. Muy bien, ahí está. Mirá la sirenita. Un personaje de usted y el libro del fantasma predijo que River se va a la B y Unión sale campeón. Sí, esto se lo acuerda. Saludos a la gente de Suipacha, Rosli, Figueroa y Martín. Perdone la escritura, no es cómodo esto, no, me imagino. No.
Negro, gracias por volverme invisible. Tanta es tu luminosidad que las cosas ceden su opacidad.
Soltame, Barton.
Todo esto lo dice Evi.
Hola, maestro. Soy y vengo del partido de La Matanza, localidad La Ferrere, barrio Villa Escaso, asentamiento Patria Grande, donde tenemos la biblioteca Rodolfo Kusch. Mire, ¿cuánto hace que escuchamos hablar de Kusch? Con el espacio Ale Dolina en literatura argentina. Genio, lo leemos en la biblioteca siempre, maestro. Y nada más.
Bueno.
Estamos acá porque hoy es un feriado uruguayo.
Sí, señor.
Por eso debe haber tanta gente.
25 de agosto de 1825.
Sí, por eso hay muchos.
Los 33 orientales, ahí está, ¿no? Que es el día de la independencia de la banda oriental. Mientras que el 18 de julio es la jura de la Constitución.
Heroico paisando, yo te saludo. Ese es el himno paisando.
Claro. El compañero La Valleja que cruza a ver en abril en la Florida, no sé si es el Congreso de la Florida. Y mire cuántos recuerdos.
Los bardos que tenemos en el Plata, te cantaré mi patria como aquí.
Bueno, un gran abrazo a los compatriotas de la Patria Grande.
Esto lo decían Humberto y Lourdes de Solimar.
Hola Alejandro, somos Roque y Diana. Vinimos de Montevideo y estamos felices de verte porque hoy... ¿Qué se lo dice usted ya?
No. Lo que pasa es que
es el mismo que leyó antes. No, póngase de acuerdo.
No, señor, aquí están Roque y Diana. Él debe ser Roque. Y yo tengo la intuición.
Bueno, en ese caso...
Bueno, yo creo que habría que llamar al sordo de una buena vez.
Muy bien.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre múltiples pedidos hemos seleccionado para, y mire, justo para Mariela, parece un chiste en contra, Arrabal Amargo.
Bueno.
Arrabal Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mis viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa casa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, aquí piden para Mariela, Malena, Macarena y Agustina. Ajá. Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Son todas rubias?
Bueno, sí. Peggy, Mary, Betty y Julie seguro, pero...
Bueno.
Bueno, a ver... Momentito.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
A ver, maestro. Bueno, aquí Andrea, para Andrea, de parte de Diego, esto viene a ser como...
Sí, una no sé cosa si así, que no se entere nadie.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, perdón. ¿Quiere que hagamos la versión nueva?
Yo no sé.
Sí. Hagámosla.
Hagamos otra.
Es un poquito más brillante, a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión. Albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer comprenes, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, también hay pedidos para el trío.
Sí, sí.
Para el trío sin nombre, Anita le pide One Love.
¿Estamos?
Jóvenes del trío les piden también Fields of Gold.
Saque la babosa, con permiso.
Cuidado la primera fila.
Aquí también para el trío de parte de Damián le piden You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
¿Cómo?
Ahí está, que la cante Barton.
Sí, dele, vamos.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, just gonna change her mind. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you
maestro. De la misma línea idiomática le vamos a pedir, por favor, Puentecito del Río.
Un segundo que tengo que encontrar. Yo no me la acuerdo.
La tiene en portugués escrita, pero está buscando la versión en castellano.
¿No quieren hacer tico tico y mientras la busco?
O hagamos otro programa y mientras la busco.
¿Quieres hacer una vidalita oriental mientras tanto? ¿Eh?
Dale, dale.
Vamos, vamos, estamos, ¿eh?
Bueno, vale.
Ole.
Ahí la encontró, vamos.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Fresco Verde. Cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar. Como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
No lo dije sin la vida, la maestra, que nos quedan.
¿Qué quieren?
La vida litoriental.
¿Cuál es? Vidalita humilde, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salió el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Gracias, maestro.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro. Y ya deberíamos ir yendo, nomás.
¿Con qué podríamos irnos?
Estamos yendo.
Ay, Juna, tenemos un solero colorado, tenemos su familia, tenemos este...
Con, un momentito, que voy a atender el teléfono.
Está pidiendo
viene
camino,
la orden. Ver,
por algún camino
la
de Barton, de esos que
pidieron. ¿Qué nos ordena la dirección de la radio?
Sí, porque es muy inflexible, vio, el señor.
¿Qué le dije?
Voy a contestar que sí.
Sí. Ya lo tiene programado así. Todo es sí.
Depende, no, mejor dicho, voy a contestar que no. Vamos a conectar con Paco Paco.
Muy bien.
Con Radio Nacional de España, por favor. Por favor, ¿eh? Adelante, compañeros, en Madrid.
¡Buenas noches, niños!
¡Buenas noches!
¡A ver esas palmas, alboroto, hombre! ¡Alboroto!
Son unos niños muy poco participativos.
Pues no, que los niños necesitan de los estímulos de los mayores.
Pero pues que estimúlalos, Paco. ¡Estimúlalos de una vez!
¡Arriba esas palmas, imbéciles! ¡Vamos, niños!
¡Ay, que me van a matar a mis gustos, Paco!
Ya calla, mujer. Pues vamos a la música, hombre. Que para eso está hecho el show. ¡A ver las palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos,
¿qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Una de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Que depende!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Arriba esas palmas, niños! ¡Dejad los termos, uruguayos! ¡Y aplaudid!
Mi abuelita, muy coqueta.
Oye,
pues que vamos, me olvidé la letra. La laguna de la salita es facilísimo. Pues vamos. Pero
disimula al soplármela.
Pero los niños...
Tú tienes que disimular para que los niños no se den cuenta mirando. De que me estoy olvidando.
No está mirando nadie.
Y a romper el llanto.
Están
toca siempre la corneta. Y mi abuelo... con un dedo.
Hombre, otra vez.
Pues te ha olvidado.
Hombre, ¿cómo tiene que hacer el abuelo con el dedo, tú?
Pues vamos, que la parte de los dedos es de la que bailan.
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón.
¡Desalojen la sala de los niños!
¡De afuera!
¡Sal de aquí, niños! Sal.
¡Apaguen las luces!
¡Fuera con todos los niños! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, humedad 74%. La producción industrial subió en julio el 7,6%. El indicador fue adelantado por la presidenta Cristina Fernández. La mandataria hizo el anuncio al poner en marcha nuevas antenas de televisión digital y de lanzar un plan de renovación de unidades de transporte público urbano. En ese marco resaltó la creación de un país para todos y apeló a la figura de un maratón para describir el crecimiento con inclusión social. La CTA estará presente en las reuniones previas a la sesión del Consejo del Salario. La Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos participará junto a funcionarios y empresarios en el encuentro previo a la sesión inaugural de hoy a las 10. Así lo aseguró el integrante de la delegación de la CTA y secretario adjunto del gremio telefónico, Claudio Marín. En las conversaciones previas procurarán dirimir las diferencias para alcanzar un acuerdo marco que permita elevar el salario mínimo. La comisión directiva de River repudió los hechos de violencia ocurridos anoche en los quinchos del club. Indicó que se iniciaron cuando socios de fútbol sala